contigo. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenos días, les habla Guillermo Martínez. Este es su programa 90 millas, donde analizamos todas las noticias que tengan que ver con Cuba. Y hoy tenemos como invitado nuevamente a Ángel Leal. Ángel, te estás convirtiendo en casi un regular de este programa, pero es que pocos temas afectan más a los cubanos en la isla y a los cubanos en Estados Unidos que el tema de migración.
Sí, señor Martínez, y muchísimas gracias por su presentación, por sus palabras que me significan tanto, no solamente porque vienen de usted, que su leyenda realmente es, creo que, de la admiración de todos nosotros que tenemos que ver con Cuba, pero también la plataforma de Martín Noticias, que sigue jugando un papel indispensable en lo que es la lucha por la democracia y la libertad de Cuba y todos los demás países sufriendo de la escoria del comunismo.
Ángel, lo más importante de esto es que debemos repetirle al cubano la verdad de lo que está pasando en Estados Unidos, porque a mí me da grima ver los trabajos que están pasando los cubanos para entrar en Estados Unidos y las cosas que han estado sucediendo recientemente. Recientemente vimos, o por lo menos vi en televisión, cómo deportaban a más de 100 cubanos en un avión. Es la deportación más grande que yo he visto desde que llegué al exilio en 1960. ¿Tú recuerdas algo parecido?
No. Desde que yo tengo uso de razón y tengo 53 años de vida.
Ah, te gané.
No por mucho.
No, nada más por 25 años.
Bueno, ¿cómo es el refrán de Gardel? Pero
20 años no es nada.
20 años no es nada. Pero realmente, y 26 años de ejercer la abogacía, jamás, nunca, mayormente en el área de la inmigración, jamás, nunca he visto algo parecido. Yo nazco después de la Revolución Cubana y pues yo soy hijo del exilio cubano, yo soy hijo de los vuelos de la libertad, y desde que yo empiezo a ejercer siempre entendí que hubo una ausencia de relaciones diplomáticas con Cuba para poder efectuar deportaciones masivas, y por ende, desde que tengo uso de razón, inclusive cuando en la época del Mariel y demás, que se hicieron listas de personas que eran deportables, estábamos hablando de números limitados, tan así de que las estadísticas reflejan que hay aproximadamente 37 mil cubanos, quiero decir, con cartas finales de deportación, de los cuales se ha ejecutado la deportación de aproximadamente 3 a 4 mil cubanos, es decir, que la gran mayoría de los cubanos, aún con cartas de deportación, todavía siguen dentro de los Estados Unidos, precisamente por la falta de relaciones diplomáticas y por la situación que está atravesando Cuba. Así que es sorprendente, nunca lo había visto, y estamos de alguna manera haciendo historia con esta nueva política migratoria referente a Cuba.
Doctor, ¿y por qué razón el presidente Trump hace esto? Esto es darle la razón a Cuba y decir que estas personas no buscan el refugio político en Estados Unidos, no buscan asilo, sino que vinieron aquí por otros motivos. ¿Es así o no es así?
En parte, es un conglomerado de factores. Yo creo que primero la política actual es frenar la inmigración al país y tratar de buscar otro sistema para la inmigración basado no tanto en diversidad o reunificación familiar o ni siquiera refugio, y más basado en un sistema de mérito donde quieren establecer un criterio basado en puntos, y dependiendo del nivel que pueda alcanzar el extranjero, pues tal vez sea candidato para poder inmigrar para acá. Quiero dejar claro que nada de esto ha sucedido todavía, pero ese es el objetivo. Entonces yo creo que la línea que han tomado referente a la política inmigratoria actual tiene que ver con el deseo de implementar un sistema que ellos llaman un sistema basado en mérito y no en alguno de los motivos que hoy en día existen para permitir la inmigración. Segundo, yo creo que algunas veces uno mismo crea las condiciones adversas, y el problema de los viajes a Cuba, las remesas, de alguna forma ha convertido el tema cubano en un tema de simple inmigración o de un simple migrante y no de refugio. Por años, el tema cubano, la inmigración cubana, era una inmigración de refugio. Hubo un reconocimiento explícito de que el cubano que venía a los Estados Unidos venía por temas de persecución. Y desde mi punto de vista, y a mi entender, el poder entrar bajo parol, aunque no era un reconocimiento individual de que la persona era asilado o refugiado, era un reconocimiento generalizado que el cubano que viene está huyendo un sistema corrupto, opresor y perseguidor. Entonces, por eso teníamos pie seco, pie mojado y todas las variaciones que han existido a través de los años. El cubano que alcanzaba tierras americanas entraba bajo parol, se acogía a la ley de ajuste cubano, que sigue existiendo, dicho sea de paso, y esa fue la política gran parte del tiempo que hemos sufrido la tiranía cubana. Ahora bien, al eliminar pie seco, pie mojado.
Y eso lo eliminó no el presidente Trump, sino el presidente Obama, ¿correcto?
Correctísimo, correctísimo. Y la administración Trump ha tomado una línea dura referente a las sanciones económicas con Cuba, limitar las remesas, limitar los motivos, o sea, de implementar las regulaciones y las leyes que ya existían referente a las sanciones comerciales y económicas con Cuba, activar el título 3 de la ley Helms-Burton. Y en esa parte yo considero que han tomado una postura correcta, reconociendo la tiranía cubana. Pero por otro lado, la política migratoria no refleja la política desde el punto de vista de lo que es las condiciones económicas comerciales en Cuba. Es decir, que la geopolítica que los Estados Unidos tiene con Cuba, Venezuela, Nicaragua, no es consistente con la política migratoria en la región. Y ahí es donde estamos viendo este dilema, que por un lado han apretado las sanciones económicas con Cuba, Cuba se lo está sintiendo indiscutiblemente, pero por otro lado vemos que los cubanos están desesperados buscando cualquier manera de huir de la isla. Vimos el reportaje de los 7 cubanos que intentaron venir en balsa, que fueron rescatados por la Guardia Costera. Vemos las imágenes en la frontera de miles de cubanos reclamando poder pedir refugio en este país. Entonces ahí es donde está el dilema de cómo enfrentar la crisis humanitaria que está enfrentando el pueblo de Cuba y a la vez seguir presionando el régimen cubano para tratar de efectuar un cambio, para finalmente lograr una democracia en Cuba. Y creo que eso es un poco lo que estamos enfrentando. Y al final, Guillermo, yo creo que mucho depende de cómo vamos a ver la inmigración. De hecho, hubo un reportaje reciente que tiene que ver con el tema que si la protección a los inmigrantes es un derecho o una dádiva de los gobiernos. Y creo que la respuesta a esa pregunta es la que realmente va a definir el curso que vamos a tomar como país, no solamente con el tema cubano, pero también con el tema venezolano, con el tema nicaragüense y finalmente el tema mundial, que tiene que ver con la gran necesidad de muchas personas alrededor del mundo buscar refugio, asilo, protección en terceros países cuando vienen de países que sufren de la opresión, como es el caso de Cuba.
La recomendación que debemos darle a los cubanos que tratan de huir de la isla es muy triste, pero es decirle, tengan cuidado porque en Estados Unidos ya no se entra tan fácil como hace algunos años. ¿Es correcto?
Correctísimo. Y dos puntos bien rápidos referente a eso. Ya la Corte Suprema suspendió una orden de prohibición, es decir, habilitó una regulación que si el cubano atraviesa por un tercer país y intenta entrar por la frontera sur para pedir asilo, si ese cubano no pidió refugio o asilo en un tercer país y se le haya negado el trámite y presenta la carta de negación, no va a calificar para asilo en este país.
Pero eso es enredadísimo.
Sí, básicamente el cubano que atraviesa terceros países para llegar a la frontera sur con la intención de pedir asilo, no va a calificar, y esto por una regulación que entró en vigor el 16 de julio, que hubo un litigio federal que suspendió su operación, pero ya se habilitó la regulación, sigue la apelación pendiente, pero la regulación está vigente. El caso es que si no presenta la carta de negación, no va a calificar, primero. Segundo, recordemos que en la frontera sur, también, al igual que todas las demás nacionalidades, y esto aplica a todas las nacionalidades, no solamente Cuba, que volvemos al punto original suyo, Guillermo, que es que el cubano ha caído en el mismo trato migratorio que el resto del mundo. Ya no hay una preferencia. Sí existe la ley de ajuste cubano, pero existe, yo creo, más simbólicamente que por otro lado, porque realmente pocas personas van a calificar.
Pero ¿qué
necesita? Pocos cubanos tienen visa y pocos cubanos van a entrar bajo parol.
Disculpe, doctor, pero sí, ¿qué se necesita para poder pedir una referencia bajo la ley de ajuste cubano?
Entrar bajo parol, haber sido admitido como extranjero generalmente con visa y permanecer continuamente un año y un día. Hay uno que otro, ya casi ningún cubano va a poder entrar bajo parol, ya esa posibilidad es rara, es raro el caso que le están otorgando el parol a un cubano que se presenta después de haber llegado irregularmente al país. Ahora bien, todavía existe la posibilidad de que el cubano que haya venido con visa pueda calificar bajo la ley de ajuste cubano, pero ojo con eso, porque las visas tienen su propósito, y si usted tiene una visa de paseo, de turista, el propósito suyo es venir recreacionalmente de visita, no para trabajar, no para inmigrar, no con la intención de quedarse. Entonces sería un fraude inmigratorio utilizar la visa o entrar con el pasaporte español bajo el ESTA con la intención de inmigrar al país. Sabemos qué pasa, pero van a determinar si usted vino con esa intención o si usted realmente vino legalmente con la intención de obedecer los términos y las condiciones de su visa y por algún cambio de circunstancias, después de un tiempo prudente, usted tomó la determinación de quedarse y acogerse a la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano sigue existiendo, pero nada más que para aquellas personas que entran legalmente con visa, que puedan demostrar que no vinieron con la intención de quedarse, o en algún caso raro, el cubano que logra entrar bajo parol. Pero quitando esas circunstancias o esos escenarios, básicamente pocas personas van a calificar bajo la ley de ajuste cubano al haberse eliminado la política de pie seco, pie mojado. Por eso lo que usted dice es muy acertado. Hoy en día, el cubano que pretende venir irregularmente por terceros países para llegar a la frontera sur, probablemente no va a entrar bajo parol y probablemente, a no ser que sea declarada ilegal, no va a calificar para asilo, porque la ley actual, la regulación actual, exige que esa persona haya pedido asilo en cualquier tercer país en el transcurso de haber llegado a este país. Así que,
pero eso no tiene sentido, doctor. Y no tiene, no tiene sentido, porque si yo pido asilo en un tercer país, ¿por qué no me quedo ahí?
Bueno, la intención es que el cubano que busca refugio, el refugio es un concepto que abarca cualquier tercer país. El problema es no estar en Cuba. Entonces, si usted ni siquiera hizo la intención de pedirlo en el tercer país, entonces técnicamente lo van a descalificar porque consideran que usted realmente no es un refugiado porque no tomó la oportunidad de haberlo pedido en un tercer país. Yo estoy de acuerdo con usted, Guillermo. Yo creo que la regulación va un poco más allá de lo que la ley, lo que el estatuto permite, y por eso está siendo retado a nivel de corte federal, y vamos a ver cómo fallan las cortes, pero porque la ley lo que dice realmente es que si usted tiene albergue en un tercer país, es decir, si usted tiene la posibilidad de residir permanentemente en un tercer país, queda descalificado para asilo. Eso claramente la ley lo dice y estoy de acuerdo. Pero una cosa es que usted tenga el derecho de permanecer legalmente en un tercer país. Otra cosa es que por el simple y mero hecho de haber atravesado un tercer país, usted quede descalificado porque usted no pidió asilo en dicho tercer país. Sabemos los problemas que hay en México de criminalidad, los cubanos son objeto de muchos temas de extorsión y demás. Igual el triángulo centroamericano no precisamente tienen la capacidad de absorber el flujo de migrantes cubanos y de otros países con la intención de poder brindarle un proceso real de pedir asilo. Y vamos a hablar claro, muchos cubanos tienen su apoyo familiar en este país y entonces no les es factible tampoco pedir asilo en un tercer país donde tienen absolutamente ninguna conexión, ni siquiera la seguridad de que no corran peligro, porque sabemos que los tentáculos del régimen cubano pueden llegar a terceros países como Nicaragua, por ejemplo. Así que es complicado, pero actualmente eso es lo que la regulación estipula, que si usted atravesó por un tercer país y usted no tomó el paso de pedir asilo y presenta la carta de negación de asilo, usted va a quedar descalificado para pedir asilo en este país. Entonces yo creo que la recomendación tiene que ser, especialmente para aquellos que tengan familiares acá, que revisen bien sus reclamaciones, vean su fecha de presentación, revisen el boletín de visa, porque sí sé de casos, Guillermo, de personas que han sido reclamados, que ya están relativamente cerca de la actualización de sus reclamaciones, que por el desespero de salir de Cuba han emprendido esta travesía de venir a este país irregularmente y correr ese peligro, donde corre peligro hasta la vida del cubano o del extranjero, cuando si esperan algunos meses, tal vez un año o dos, tendrían la oportunidad de poder inmigrar legalmente por una reclamación debidamente presentada. Entonces yo creo que es importante de que evalúen bien sus casos antes de tomar este paso drástico de venir de esta manera, especialmente dada la circunstancia actual, que probablemente no vas a calificar para asilo y no vas a entrar bajo paro.
La realidad es que la realidad cubana se está convirtiendo muy difícil en el entrar en Estados Unidos. Fíjate, ya no pueden obtener visas en la sección de intereses de La Habana, porque la cerraron por los ruidos sónicos que afectaban seriamente el oído de los empleados allá.
Sí, eso es correcto.
Entonces, para pedir una visa para Estados Unidos hay que ir a Guayana.
Es correcto, aquí era la visa de inmigrante en Guyana, la visa de paseo de turista, inclusive no descarto visas de empleo, intercambio cultural, etcétera, se puede pedir en cualquier tercer país, cualquier visa de no inmigrante se puede pedir en cualquier tercer país, pero igual es muy difícil para que el cubano pueda llegar a cualquier tercer país y generalmente le van a requerir visa, más el gasto, y con las condiciones que están sufriendo en Cuba es muy difícil que puedan acudir a un tercer país para pedir una visa de no inmigrante, pero para inmigrante es Guyana, para no inmigrante puede ser en cualquier tercer país, pero igual muy difícil.
Y la única forma que tienen es pedirle a un pariente o amigo en Estados Unidos que le sufraje todos los gastos.
Eso es correcto. Y demostrar con esta nueva regulación que está ahora en proceso de revisión y puede ser implementada el 15 de octubre, de que no va a ser carga pública. Porque han reforzado los criterios para determinar si el extranjero quien pretende inmigrar para acá pueda ser considerado carga o posible o probable carga pública y por ende ser declarado o declarada inadmisible al país por dicho motivo.
Una persona que tiene un pariente en Estados Unidos, y el pariente tiene que decir, yo me hago cargo de que este señor no presente ninguna reclamo al gobierno para vivir en este país. Yo pago todos sus gastos.
Eso es correcto, pero a partir del 15 de octubre también va a tener que demostrar circunstancias particulares que el oficial consular pueda determinar que no va a ser posible probar carga pública. Y a lo que me refiero es que van a ver la edad, salud, oficio, educación, activos económicos y estatus familiar. Entonces le van a pedir documentación referente a eso y ya estamos hablando del mero inmigrante, no necesariamente el familiar peticionario o patrocinador, para que entonces puedan determinar que la persona no va a ser carga pública. Van a tomar en cuenta si el familiar ha pedido asistencia pública en calidad propia, porque eso es un indicio que el extranjero pudiera ser carga pública si llegara a inmigrar para acá. Entonces eso también se ha complicado. No es superable, pero es parte de nuestro trabajo ahora poder demostrar que ese cubano que viene legalmente por una reclamación familiar no va a ser carga pública y esta regulación entra en efecto el 15 de octubre.
Entonces vamos a decirlo bien, bien claro. A los cubanos en Cuba tengan mucho cuidado. Venir, viajar a los Estados Unidos es costoso y, por qué no decirlo, casi imposible en estos momentos.
Muy difícil, y yo agregaría a eso que el cubano que esté acá, que nos estén escuchando, o el cubano que nos esté escuchando en la isla, que tenga un familiar acá con una orden de deportación, que no se confíen que no vaya a haber una deportación a Cuba, que revisen bien sus casos, que vean si hay alguna posibilidad de pedir la reapertura de ese caso, porque ya el fe a cumplir de que el cubano con carta de deportación, bajo una orden de supervisión con ICE, no era físicamente deportable, no están así. Ya lo vimos en esta última deportación masiva de 120 cubanos, que dicho sea de paso, sí, como 80 eran de los que llegaron después del 12 de enero de 2017, después del último convenio migratorio con Cuba, pero casi 40 eran cubanos de antes.
Qué horror.
Y hay que decir, muchos de ellos con antecedentes penales y personas que realmente eran no deseadas, pero igual hay muchísimos cubanos que pudieron haber cometido un error en su vida, que lo pagaron, que están aquí con vidas productivas, con familias, sin más antecedentes penales, y que están con su orden de supervisión. Les exhorto que no se confíen, que revisen sus casos para ver si hay alguna posibilidad de tratar de quitar esa carta de deportación, porque ya no hay la garantía de antes de que usted no pueda ser deportado físicamente a Cuba.
¡Qué horror! Y entonces tenemos que llegar a la conclusión, y estoy repitiéndome, pero es que es muy importante que en Cuba entiendan, tengan mucho cuidado. Nosotros siempre en esta estación yo he tenido la política de instar a los cubanos a que no se lancen al mar, a que no se pongan sus vidas en peligro, y ahora los insto a que se preocupen mucho de si tienen los papeles necesarios para venir para acá, porque si no, los van a devolver.
Eso es correcto. Y aprovechen las oportunidades que sí existen, reclamaciones familiares. Todavía no han eliminado el programa de reunificación familiar cuando está suspendido indefinidamente, pero sí sé de casos que ahora están activando y programando para entrevista en Guyana basado en el programa de reunificación familiar cubano. Hay una expectativa de que van a eliminar el programa, no lo han eliminado todavía. Generalmente la ley no tiene efecto retroactivo, es decir, que si hay la oportunidad de poder todavía participar en el programa de reunificación familiar cubano, háganlo, para que en el dado caso que lo llegaran a eliminar, ya por lo menos el caso suyo entró en el sistema del Departamento de Estado para poder venir por esa vía. Aprovechen la Lotería Mundial de Visas que anualmente se hace, busquen otras maneras donde no están arriesgando la vida, donde no están cometiendo ilegalidades, de poder inmigrar legalmente a este país hasta que en algún momento, Dios quiera, haya una mayor consistencia con nuestra política migratoria referente a Cuba y la situación actual con la geopolítica que está sufriendo el pueblo cubano.
Y por último, doctor, los cubanos acá en el exilio ya no le dan la bienvenida a los que llegan ahora de Cuba. Eso es muy triste, pero esa es la realidad. No tenemos más tiempo y me tengo que despedir. Doctor, como siempre, le estoy muy agradecido porque la información que usted nos da es imprescindible para los cubanos en la isla.
Eso es correcto. Y lo que iba a decir es que nada más que tenemos que ver la diferencia en la reacción del exilio cubano cuando el caso de Elian González, okay, y el caso de este muchacho Polizón que está luchando su caso en Crom. En otra época eso hubiera sido una manifestación legal, pacífica, donde el exilio cubano exige una justicia para lo que aparenta ser un buen caso de refugio o asilo. Y sin embargo, se cubren las noticias y demás, pero no es...
El auge público no existe. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Su información es invaluable. Muchas gracias. Este ha sido Guillermo Martínez en su programa 90 Millas. Le doy muchas gracias a Miguel Vázquez, nuestro técnico, y a Berta Arrabal, nuestra maravillosa productora.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. One man great, so they gotta be right. británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas con esta nueva versión de su éxito debut, If You Love Somebody, Set Them Free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. Se alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West. La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Apochónase. No Lo Trates, de Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas así conmigo.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junta al dúo colombiano Cali y el Dandy y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí.